COPE Alicante.
Estar informado.
...23 grados que tenemos ahora mismo en la capital de la Costa Blanca. Tiempo ahora para la información más cercana, que estamos ya finiquitando mes, señoras, señores, y estrenamos semana, Sí, señor, arrancamos esta semana y lo vamos a hacer con buenas noticias respecto a la vacunación, porque ayer Puig anunció que se inocularán 351.000 vacunas. Es una cifra récord desde que se inició la campaña, allá a finales del mes de diciembre aproximadamente. A finales de esta semana, para que se hagan una idea, se habrán administrado 3 millones de dosis. Y como curiosidad, a día de hoy, los contagios aquí en la comunidad se han ido rejuveneciendo y masculinizando. Recuerden que al principio de esta pandemia, el virus afectó sobre todo a personas mayores de 60 años, hombres y mujeres. Bueno, actualmente, las personas que más se contagian somos nosotros, los hombres, con una edad comprendida entre los 40 y los 59 años. Y como a día de hoy, estamos con ganas también de escuchar buenas noticias. La de hoy lunes la han llevado a cabo investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante, que han desarrollado, fíjense, un innovador test de inmunidad COVID capaz de detectar un 99% de los casos. Los resultados se han publicado en una prestigiosa revista científica y hoy hablaremos con Fabián Turín, que es el responsable de la sección de hematología diagnóstica del Hospital General de Alicante y aparte es uno de los autores principales de este artículo. Hablaremos con él, ¿eh? Y ¿se acuerdan? Lo decíamos en broma, que después de la pandemia, ¿qué nos podía pasar? Y se hablaba de ¿qué es lo próximo? ¿Una invasión alienígena mundial? Pues siento decirles que no íbamos mal encaminados. Y además tiene fecha, el 4 de junio. Y la invasión empezará aquí en la ciudad de Alicante. Luego te cuento más detalles. Y toca hablar de salud también. Hoy lunes, ya sabes que nos gusta cuidar nuestra boca y lo hacemos con los mejores profesionales, que son muchos y muy buenos, por cierto, aquí en nuestra provincia. Hoy te vamos a contar una nueva técnica que se ha creado, se ha registrado y patentado aquí en Alicante y se llama técnica del doble factor. Y hoy venimos, bueno, vamos a hablar de ello, ¿eh? Hoy venimos cargados de buenas noticias para arrancar este lunes. Hablaremos de ello con nuestros amigos de la clínica Perioimplant en Alicante. Todos estos temas te los contamos, como sabes, a partir de la una. Antes hay más cosas que contarte. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy, donde según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy tendremos intervalos de nubes medias y altas. En zonas altas hay probabilidad de reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, sin descartarlo también en las zonas bajas. Las temperaturas, pues las mínimas sin cambios, las máximas en ascenso en el interior y sin cambios o un ligero descenso en el resto. Alcanzaremos 29 grados de máxima en Alcoy, 27 en Orihuela y 26 grados en Elche, Denia y Alicante, que alcanzará una mínima de 19 grados. Y a estas zonas, ¿cómo se circula por las principales vías de la ciudad de Alicante? Pues vamos hasta la sala de control de tráfico. Vicente Linares, ¿qué tal?
Hola, Denis, muy buenos días. Pues de momento sin grandes problemas, no tenemos ahora mismo atascos en ningún punto de la ciudad. Hay tráfico más denso en la zona centro, sobre todo en la avenida de Alfonso Sabio, la avenida de Salamanca, la avenida Aguilera, esa parte del centro de la ciudad, pero no hay atascos, así que en general se circula bastante bien.
...12:54 minutos... a estas horas actualizamos la información más cercana. A estas horas te contamos que esta semana la Comunidad Valenciana administrará una cifra récord de vacunas. Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días. Arrancamos, Denis, una semana importante la vacunación. Hoy ha llegado el primero de los dos aviones de vacunas de esta semana con casi 144.000 dosis. El segundo aterrizará el próximo miércoles con más dosis. Esta semana se van a poner 351.000 vacunas, una cifra récord desde que se inició a finales de diciembre del pasado año el proceso de vacunación aquí en la comunidad. Lo que desciende son las sanciones por el incumplimiento de las restricciones durante el fin de semana en Alicante. En el tercer sábado y domingo sin estado de alarma se han impuesto un total de 113 denuncias, la mayoría por no llevar mascarilla y consumir alcohol en botellones. Y más cosas, Denis, porque la Diputación de Alicante está negociando con la baronesa Carmen Thyssen convertir la provincia en sede permanente de una parte de la colección de la familia en un proyecto cultural de primer orden que podría ser una realidad a lo largo del próximo año, cuando además la institución provincial cumple 2 siglos de vida. El futuro emplazamiento aún no está concretado, aunque sí será un edificio de alto valor arquitectónico, tanto de la ciudad como bien pudiera ser también de algún punto de la provincia. Y en sucesos, un bañista de 88 años ha fallecido por ahogamiento cuando se hallaba en la playa del Albir de Alfaz del Pi. Es la segunda persona que muere ya por ahogamiento en lo que llevamos de año.
Pues ya hemos empezado pronto, sí. Bueno, 3:25, es momento para los deportes. Y hay que contarles que este fin de semana, alrededor de 2.000 aficionados del Hércules Club de Fútbol se han manifestado contra la gestión de Enrique Ortiz. Y ahí estuvo también nuestro jefe de deportes, Juan Francisco Mía, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo creo que habló la afición y de qué manera ayer por las calles de Alicante en esa manifestación que empezó en Luceros y terminó en la plaza del ayuntamiento. Yo creo que es ahora mismo prácticamente el 90%, ¿no?, de la gente que ha ido al fútbol en estas últimas jornadas de pandemia, ¿eh? Recordamos que el Hércules venía haciendo unas entradas de 2.200, 2.300, pues prácticamente todos en esa manifestación, al menos el mismo número. Concentración contra la gestión de Enrique Ortiz, se le pidió su marcha con cánticos, con banderas, con bufandas. Se vio mucha gente, muchas generaciones, Denis, veteranos, abonados ilustres del top 50 de los abonos, en fin, padres, madres, niños, adolescentes, en fin, yo creo que estuvo una representación muy amplia, y la gente muy cansada de Enrique Ortiz, y la gran pregunta hoy lunes es ahora qué, ¿no? Ahora qué. Es verdad que la ausencia de Luis Barcala, el alcalde de Alicante, yo creo que, bueno, fue un golpe para los organizadores de esa concentración, porque evidentemente se entiende que para que salga Enrique Ortiz es fundamental que el ayuntamiento demuestre un poco que también está a favor de ese cambio
en
la propiedad, sí, del club. Y yo creo que eso, bueno, pues dejó un poco tocado a la organización, porque evidentemente se esperaba la presencia de algún representante más municipal, algún representante político. A ver qué dice Enrique Ortiz, todavía no ha dicho nada de lo que está pasando en la ciudad, de este movimiento contra su gestión, pero es evidente que ese eslogan que él mismo acuñó hace algún tiempo, de que se sentía querido en Alicante y de que eran cuatro gatos los que protestaban contra su gestión, bueno, ayer quedó claro que ni una cosa ni la otra.
3:25 te lo contamos. Ahora unos buenos consejos.
Copia Alicante. ¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es. Llega a La Oca una primavera llena de inspiración y ahorro con los días sin IVA. Renueva tu hogar en La Oca, porque del 22 al 31 de mayo todas tus compras son sin IVA. La Oca, desde 1983. Muebles, menaje y decoración. Carretera de Valencia, kilómetro 115, San Juan, y laoca.es.
¿Hoy toca pescado fresco? Perfecto, porque tenemos uno muy sabroso de oferta en Consum. ¿Cuál? El rico jurel. En Consum lo tienes a solo 2,65 el kilo. Hasta el 31 de mayo está esperándote por un poco menos. Consum. Juntos es cooperativa.
Zenit Clinic. Dedicación exclusiva en implantología y estética dental. Recupere su calidad de vida y su sonrisa con la implantología más avanzada en un ambiente único y familiar. Implantes y dientes fijos en un solo día. Primera cita gratuita y financiación sin intereses. Zenit Clinic. 651-82-6636. En Playa de San Juan.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cinco minutos que pasan de la una del mediodía. Bienvenido, bienvenida, si te incorporas como siempre a estas horas a la sintonía de COPE Alicante. Hoy es lunes. Dicen que los lunes es el peor de los días, ¿no? Eso de arrancar después del fin de semana, hombre, pues cuesta. Pero los lunes no tienen que ser malos, ni mucho menos. Hay buenas noticias. Y esas buenas noticias, este lunes, por ejemplo, llegan desde Alicante. Y es que investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante pues han desarrollado un innovador test de inmunidad COVID que es capaz de detectar más de un 99% de los casos. El responsable de la sección de hematología diagnóstica del Hospital General de Alicante es Fabián Tarín. Querido Fabián, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena antes de nada,
Gracias. Perdona, es que me está volviendo el sonido, que me oigo a mí mismo hablar.
Claro, y eso molesta, la verdad. Vamos poquito, a ver si lo podemos solucionar. Ya está. Fenomenal, fenomenal. Que además es molesto, porque uno parece que se atasca a la hora de hablar.
Sí.
¿Verdad?
Sí. Efectivamente.
Bueno, Fabián, oye, ¿qué metodología habéis llevado a cabo para que alcance una sensibilidad cercana al 100% casi?
Bueno, la metodología es una tecnología para detectar anticuerpos. Y el secreto un poco de esta tecnología es la obtención de unas células transfectadas por proteínas del virus, ¿vale? Una tecnología que empezó en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que nos proveyeron de estas células que tenían en su superficie las proteínas del propio coronavirus de forma absolutamente intacta, funcional y en una configuración tridimensional. Para hacernos un poquito una idea, es la imagen, la proteína es completamente en su forma natural, funcional. Y lógicamente, al enfrentar estas células que expresaban estas proteínas con el suero de pacientes y al utilizar una tecnología que se llama citometría de flujo, pues conseguimos detectar anticuerpos con una sensibilidad extrema, incluso en pacientes que habían resultado negativos para otras técnicas.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿podría haber un fallo entonces en aquellas personas que sí que pasaron la enfermedad, se realizaron una prueba para saber si habían desarrollado anticuerpos siendo el resultado negativo? En realidad, ¿esas personas sí que presentaban anticuerpos, pero las técnicas que se están empleando no lo pueden detectar?
Efectivamente, aunque esto se da en un porcentaje muy bajo de los pacientes. Quiero decir que las técnicas de rutina empleadas son excelentes para lo que es el cribaje de la población, incluso el estudio individual. Lo que pasa es que sí que hay un porcentaje bajito de pacientes, probablemente es inferior al 5%, incluso inferior al 3%, que quizá por poseer un sistema inmunológico un poco más debilitado o haber hecho una infección muy débil, por otras técnicas no se detectaban estos anticuerpos. Entonces, efectivamente, esa posibilidad cabe y es la que nosotros hemos investigado y hemos estudiado.
¿Y qué técnica se lleva a cabo con el paciente para realizar este análisis? ¿Esta vez se lleva
el análisis?
¿Un punzamiento? ¿Cómo lo realizan?
El análisis es muy sencillo. El análisis se realiza con una punción en dedo digital, porque solo necesita un microlitro de sangre. Es decir, no hace falta recurrir a la extracción venosa. Y claro, al ser una técnica de sensibilidad extrema, con muy poquita muestra se puede detectar, pero hay que diferenciar esto de los test rápidos. Los test rápidos no tienen la sensibilidad de estas técnicas y, por contra, esta técnica necesita una instrumentación mayor. Pero, claro, creemos que, por lo menos en algunos casos particulares, está justificado hacerla porque vamos a detectar un porcentaje significativo de personas que probablemente no habíamos detectado anticuerpos con otras técnicas y que en este momento, pues una vez las hayamos estudiado, veremos que sí, que en realidad habían pasado la infección y habían desarrollado anticuerpos en cantidades pequeñas, pero los habían desarrollado e incluso podían tener cierto grado de protección.
Oye, Fabián, ¿y hay resultados con personas que ya han sido vacunadas, por ejemplo? ¿También desarrollan esos anticuerpos?
Bueno, efectivamente, en esta fase estamos desarrollando ahora un nuevo proyecto de investigación para centrarnos en el grupo de los pacientes vacunados. Nosotros hemos hecho un pequeño estudio, todavía son pocas muestras, pero claro, recordemos que la vacunación está implementada desde fechas recientes. Y entonces los pacientes que hemos analizado, ¿no? La totalidad de ellos, incluso algunos pacientes inmunodeprimidos, han tenido una respuesta inmediata muy vigorosa a la vacuna, sin ningún tipo de problema. La cuestión será vigilar o monitorizar la respuesta a la vacuna, a las vacunas a medio o largo plazo, es decir, saber cuánto tiempo persiste esta respuesta, cuánto tiempo las personas vamos a estar protegidas, sí, fundamentalmente en estos colectivos vulnerables que he explicado antes, pues pacientes, por ejemplo, con cáncer o con enfermedades del sistema inmunológico que presumiblemente van a desarrollar una respuesta inmunológica algo más débil. Sin embargo, la buena noticia es que de forma inmediata, a corto plazo, lo que hemos observado es que los pacientes vacunados, todos ellos, tienen una tasa de anticuerpos buena.
Da igual la vacuna que sea. Ahora ya sabéis cómo estamos ahí, que si Moderna, que si AstraZeneca, que si Pfizer.
Sí, sí.
Parece un
sí,
supermercado.
Sí, efectivamente. Efectivamente. No, a efectos de respuesta inmediata da exactamente lo mismo en los casos que hemos analizado. Quedan muchas incógnitas porque, como he explicado antes a una compañera, lo fundamental aquí también es ver la duración también de esta respuesta. Y claro, para analizar duración hay que esperar tiempo. Estamos en una fase muy inicial con muchas incógnitas. Habrá que ver en un futuro cómo se comporta o cuánto duran estos anticuerpos neutralizantes en pacientes con determinadas patologías y si se observa alguna diferencia en cuanto a las estrategias de vacunación, claro.
Para que alguien nos esté escuchando ahora y dirá, bueno, ¿y qué ventajas nos aporta entonces este estudio que están llevando a cabo?
Bueno, ventajas. En principio, nos ha aportado ya más conocimiento de la enfermedad. En principio, el primer punto es lo que antes hemos comentado. Pacientes que habían dado negativos con test serológicos convencionales, pues resulta que sí que tenían cierta protección frente al virus. En segundo lugar, hemos visto un dato que con otras técnicas era muy difícil de ver, y es, en concreto, el tiempo que duraba después de la infección una inmunoglobulina o un anticuerpo que se llama IgA, que tiene la particularidad de bloquear el virus a nivel de la entrada de las puertas de entrada en las mucosas. Y hemos aportado información a este respecto de que la mayoría de pacientes que pasaron el virus, incluso con infecciones graves, sí, por esta técnica tenían IgA detectable por encima de 8 meses. Entonces, esto es importante porque parece que la duración de esta respuesta inmunológica, incluso pacientes con formas leves, era muy buena. Y, por último, en un futuro queremos centrar esta técnica en el seguimiento de vacunas en pacientes, sobre todo inmunodeprimidos y con cáncer. ¿Por qué? Porque en este grupo de enfermos probablemente va a haber un momento en que veamos que con técnicas convencionales el anticuerpo se deja de detectar. Y aquí vamos a tener una información importante que probablemente nos permite investigar hasta qué punto estos pacientes pueden seguir inmunizados o pueden requerir en un futuro modificaciones en la estrategia de sus pautas vacunales.
Fíjate, Fabián, comentabas, ¿no? El anticuerpo, creo que es el de tipo IgA, ¿no? Que representa la inmunidad a nivel de las mucosas, ¿no? Que es, como bien decía, ¿no? Se trata de la primera barrera, ¿no? Frente,
sí,
o la puerta de entrada, ¿no? Oye, es curioso porque esto también me viene a la cabeza ahora que y se está trabajando en ello, que la vacuna española en un principio será de una sola dosis y será intranasal, ¿no?
Efectivamente.
Según dicen, será una de las más potentes, ¿no? Que podría haber en el mercado.
Sí, efectivamente. La inmunidad tipo IgA y sobre todo la duración de la misma nos ha sorprendido a los diferentes investigadores que hemos estado en este trabajo. Esto después de la infección. La vacuna también produce una cantidad importante de IgA. Y efectivamente, una vacuna dada por vía intranasal, por vía tópica, pues probablemente producirá también unas cantidades importantes de IgA. Y esta inmunoglobulina, como tú has dicho, es crítica en la protección de la puerta de entrada, en evitar que el virus llegue. Quizá otros escalones del sistema inmunológico, como es otra inmunoglobulina que se llama IgG o los propios datos de la inmunidad celular, nos protejan de la severidad de la infección, pero no frenen tanto la puerta de entrada del virus. Entonces, este punto es muy interesante. El tema es que con las vacunas también, con las que se han ensayado, tanto con Pfizer, Moderna, AstraZeneca y demás, la IgA también está presente en buenas cantidades. Entonces, bueno, todo será seguir por este apasionante camino y ver exactamente qué particularidades tiene, diferenciales, la respuesta inmunológica a cada vacuna e incluso si en un futuro se pueden aplicar estas experiencias a las estrategias de vacunación, sobre todo en colectivos concretos, en colectivos vulnerables, en pacientes con enfermedades que predispongan a infecciones más graves o a tener más dificultades en su inmunización y en su protección correcta.
Oye, me parece fantástico, la labor que están desarrollando, que son aquí, que nace desde aquí, desde Alicante. ¿Cuántas personas forman el equipo, Fabián?
Bueno, el equipo, la colaboración es con el Centro
de CSIC, sí.
Con el CSIC. Aquí en realidad hemos estado 3 a piñón fijo, pero bueno, el equipo somos más, ¿vale? El equipo somos 10, 12 personas, aunque esto lo hemos liderado, bueno, ya lo sabéis, 3 investigadores, Paula Piñero, Francisco Marco y yo, y la verdad es que ha sido un trabajo y una experiencia muy muy bonita, muy apasionante, porque de alguna manera nos hemos implicado en la lucha contra este virus, y el tener algún resultado esperanzador y el poder dar sobre todo alguna buena noticia para la población, como tú has comentado antes, de que estamos trabajando en esta línea, que vamos a seguir y que es un trabajo, pues la verdad es que por sí solo es apasionante y nos ha enganchado de verdad. No. Necesitamos más compensación.
Y menos mal. Y espero que esto sirva también para que se pueda invertir más en investigación, que estamos viendo ahora mismo la necesidad y el papel tan importante que tenéis.
Efectivamente, bueno, esto es la eterna lucha. La eterna lucha. Pero bueno, en este caso hemos avanzado. Uno siempre pues echa de menos quizá más medios, más recursos, muchas veces porque los investigadores tenemos una mente muy muy activa y tenemos muchas hipótesis, muchas cosas que nos gustaría probar y tenemos que seleccionar, claro, y centrarnos en puntos concretos, y otras líneas pues pueden quedar un poquito pendientes de tener más recursos, pero bueno. Vamos a quedarnos con la parte positiva. Yo creo que esta experiencia ha sido muy buena, ha sido de alguna manera un éxito, y lo que esperamos ahora es un poquito aplicarla fundamentalmente en pacientes donde de alguna manera no se haya obtenido los resultados esperados con la vacunación, aparentemente, no se hayan inmunizado, o como he comentado antes, o para controlar o para vigilar esa respuesta inmunológica y tener un poquito más de garantías de que están más o menos protegidos, ¿vale? Porque estamos hablando, ya te digo, de colectivos muy vulnerables.
Pues Fabián Turín, responsable de la sección de hematología diagnóstica del Hospital General de Alicante. Enhorabuena, otra vez, y estaremos muy atentos, a cómo vaya evolucionando.
Pues muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo. Venga, 1:17. Toca hablar de... Después de la pandemia hablábamos de la invasión alienígena, ¿no? A nivel mundial. Bueno, pues ya está, y tiene fecha. 4 de junio, te lo cuento ahora.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, lo dicho, se comentaba, ¿qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué puede venir después de la pandemia? Pues puede venir lo próximo, ¿qué es? ¿La invasión alienígena a nivel mundial? Pues sí, y tiene fecha, ya se lo hemos dicho, el 4 de junio. Y empezará por Alicante, Y si no, que se lo digan al fundador de Virtual Zone, Eric Costa. Eric, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a el desarrollador también de Virtual Zone, Luis Daumada. Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿que Alicante, qué va a pasar? ¿Va a empezar en Alicante la invasión alienígena a nivel mundial?
Bueno, pues todo apunta a que sí.
todo apunta a que sí. Han llamado y que pasan por aquí.
Pues sí, parece mentira. Hace 2 años, ¿no?, que venimos aquí contándote, ¿no?, que teníamos un proyecto interesante, que era Virtual Zone. Y bueno, y 2 años más tarde, pues hemos venido ya más rodados, con una pandemia por en medio. Y durante este tiempo, pues hemos hecho los deberes, hemos crecido, nos hemos madurado. Y lo que hemos hecho ha sido pues traer una nueva experiencia y que hemos tenido la suerte además de poder desarrollarla in-house, ¿no?, en nuestras oficinas. Y bueno, pues lo que pareció pues como una propuesta que nos trajo Luis y nos dijo, bueno, ¿qué os parece si desarrollamos y nos convertimos en algo más de un centro donde vivir experiencias? Sino que además creamos las nuestras y además pues ponemos todo lo que nos gusta, quitamos lo que no y aprovechamos el espacio al máximo posible. Y bueno, y apostamos por ello y un poquito más tarde aquí estamos y traemos una experiencia nueva con una zona jugable enorme, la más grande de Europa, con un juego que dura 50 minutos. O sea, es una experiencia estupenda. Eso, y qué mejor para ahora que hacer una invasión alienígena, además tematizada en la ciudad de Alicante. O sea, aquí tenemos, se le ocurrió a Luis poder hacer pues no escenarios random, sino poder modelar zonas de la ciudad que la gente reconozca y que se lo pase bomba.
Una experiencia, hay que decirlo, para que no se nos asusten los oyentes, es una experiencia de realidad virtual, la más grande de Europa, que ya lleváis, pues ya veis unos años ya en la ciudad de Alicante, en la misma Plaza de los Luceros.
Vinimos aquí hace 2 años, cuando abríamos, sí. Y bueno, sí que es verdad que estuvimos abiertos durante 8 meses hasta que llegó la famosa pandemia,
sí.
Pero bueno, fue un éxito, fue el boca a boca, fue el que nos dio un poquito a conocer, y en 8 meses, saqué la cuenta el otro día, cuando mandábamos el mail, ¿no?, de que volvíamos, pues pasaron 4.300 personas por nuestra sala, lo cual considero un éxito absoluto.
No, y es una pasada. Para el que no haya probado esa experiencia, se la tengo que recomendar, porque es que va a alucinar, porque es que es otra cosa, es otro mundo el que lográis, ¿no?, que podamos, sí, que podamos introducirnos. Y esta vez, contarme un poco, porque el juego se desarrolla en la ciudad de Alicante, comienza, no sé si comienza en la Plaza de los Luceros, pero sí que la vamos a ver.
Comenzamos en la misma sala.
¿En la misma sala?
En la que te ponemos la mochila y todo, ahí empiezas.
Y ahí y ya los alienígenas ya empiezan
ahí
a...
Ahí ya, bueno, pasa una serie de cosas, vamos lo que es al futuro, ¿no?, al funesto futuro que decimos nosotros, al año 2050, y bueno, ya empieza lo que es todo el recorrido, ahí empieza ya la magia.
Uh-huh.
Empieza ya la acción y, bueno, pues eso, empezamos por la Plaza de los Luceros, directamente, que es en la plaza en la que estamos, en la que está la sala. O sea, en realidad el recorrido, digamos, que dices, no es que estoy aquí y me voy a otro lado, no, es que estamos en la misma plaza donde has entrado a jugar, en el mismo edificio, todo, sales afuera, luego bajamos allá para la zona del tram y, bueno, ya llegamos hasta lo que es hasta el Castillo Santa Bárbara.
Ajá, tampoco vamos a desvelar muchas cosas más, bueno, pero digo yo, la pandemia y el confinamiento este domiciliario, ¿os ha servido para poder desarrollar este juego? Porque supongo que recrear una Plaza de los Luceros o distintos puntos de la ciudad de Alicante tiene que ser complicado ya de por sí, ¿no?
Sí, bueno, a ver, realmente nos basamos un poco en... salimos a hacer fotografías, lo que podemos ver por el catastro en Google Maps y todo, son referencias, y bueno, a través de un programa de modelado 3D, pues ya como nosotros tenemos los conocimientos de lo que son de todos los programas, pues bueno, pues para nosotros a lo mejor es más sencillo, lo vemos con otros ojos que para alguien que dice, ostras, esto como habéis hecho, ¿no?, que lo valoran un montón. Nosotros, como sabemos cómo se hace, pues bueno, pues sí, pero lleva su trabajo.
No,
lleva su tiempo hacerlo, porque no solamente el modelado de todas las zonas, es luego todo lo que lleva la IA, los bichos, ¿no?, los aliens, las armas, todo el sistema, los sonidos, todo. Al final, como es un conjunto.
¿La invasión llega el 4 de junio?
El 4 de junio reabrimos después de la pandemia. Consideramos que es el momento, ¿no? Hemos esperado bastante tiempo para poder ofrecer a todo el mundo las medidas sanitarias suficientes y pensamos que estamos preparados para acoger a la gente, y ya la gente pues nos está haciendo reservas.
¿Cómo lo hacen? ¿A través de la página web?
De la página web. Es virtualzone.es. Ahí se pueden ver los juegos, pueden ver los trailers y ya pueden formalizar la reserva.
¿Continuáis también con otro tipo de invasiones y de juegos que también tenéis?
Sí, efectivamente. Mantenemos el catálogo que teníamos.
Había zombies también.
Había zombies.
Hay de todo, ya. Después de la pandemia ya tiramos todo para adelante.
Mantenemos catálogo, ponemos la nueva propuesta de la invasión de Alicante y además hemos abierto, a petición de mucha gente que nos pedía, pues una experiencia nueva para niños, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, pues ya edades más tempranas pueden empezar a jugar en Virtual Zone, que es algo que nos venían reclamando durante mucho tiempo.
¿Sí? Ajá.
Niños a partir de 8 o 9 años ya pueden empezar a jugar en Virtual Zone.
¿Cuál es la página web para que nos hagamos una idea?
Es virtualzone.es.
Virtualzone.es. ¿Cuántos jugadores pueden participar?
Pues realmente es otra de las novedades que tenemos, porque en nuestra sala podemos permitir que vengan grupos de hasta 8 personas. Es mucho más divertido y, bueno, y la experiencia pues de reconocerse ellos mismos dentro del juego y, bueno, generar pues estrategias, equipos dentro del juego, pues es una experiencia muy, muy, muy divertida.
Es verdad que es una sala diáfana, ¿verdad?
Sí.
Lo digo porque para que la gente se haga una idea, que va con unas gafas de 3D, ¿no?
Sí, son unas gafas de realidad virtual, ¿vale? Que son las gafas de la última tecnología. Realmente la realidad virtual lleva muchos años ya. Sin embargo, la realidad virtual que utilizamos nosotros son prácticamente ya la última generación y utilizamos la máxima, la mejor tecnología, los mejores aparatos. Usamos las gafas Vive Pro.
Uh-huh.
Y bueno, no es la realidad virtual de hace 10 años o hace siquiera 5 años. Es la última tecnología y es un cambio muy importante con respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en un centro comercial, en una feria. No tiene nada que ver.
Uh-huh. Oye, pues una experiencia chulísima, al cual recomendamos a los oyentes para pasar un buen rato, porque hace falta ya, después de tanto tiempo que estamos ahí encerrados y con tantas malas noticias, así que acuérdense de Virtual Zone. Luis Dahumada, Eric Costa, enhorabuena y que ganen los buenos,
Muchas gracias y esperamos verte por ahí de nuevo.
Ahí estaremos. Oye, en este tramo final del programa, déjame que hablemos de salud. Cuidamos nuestra boca, ya sabes que lo hacemos con los expertos. Hoy nos acompaña la doctora Carmen Pomares, que es gerente de la clínica Perimplan. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, al comienzo del programa he comentado que hoy vamos a hablar de una técnica que ha creado, que ha registrado, que ha patentado aquí en la ciudad de Alicante. Se llama la técnica del doble factor. ¿Esto en qué consiste?
Bueno, pues esto es una técnica que ha venido a fusionar ventajas de otras dos técnicas que ya se estaban utilizando en la cirugía guiada por ordenador para colocar implantes dentales.
Ajá. Y si lo comparamos, por ejemplo, con otras técnicas que hayan o que se están desarrollando y que están implantadas ya, ¿qué ventajas tiene frente a estas otras técnicas?
Pues sobre todo es la predictibilidad, el índice de éxito, la precisión y la rapidez. Porque hoy en día, como en cualquier técnica médica, todas las que están soportadas a nivel informático, pues nos aportan muchas ventajas y mucha información. Esta técnica vino desarrollada de la neurocirugía, ¿no? Pues que evidentemente cuando estás operando un cerebro estás mirando un monitor, no estás mirando directamente dentro de la cabeza del paciente.
Claro.
Pues entonces las técnicas de implantes dentales se han ido desarrollando en este sentido. Entonces en el año 2005 ya fuimos pioneros con la técnica de la cirugía guiada por ordenador, que lo que hacía era primero en un software específico, hacías como una cirugía virtual de dónde iban a ir los implantes y los futuros dientes del paciente, y esa parte de la cirugía ya la tenías hecha, y luego operabas al paciente a través de una férula, con lo cual era mucho más rápido y predecible. Y luego vino otra técnica, que es la navegada, que es la que ya mirabas por el monitor, y entonces, como ninguna de las dos técnicas venía a abordar o a satisfacer todas las necesidades que teníamos, sobre todo para los pacientes que han perdido los dientes en su totalidad, que necesitas más referencias y una serie de características, pues de ahí surgió la idea de crear una técnica intentando sacar lo mejor de las otras dos.
Claro, digamos que coge lo mejor, ¿no?, de la técnica de la cirugía guiada y de la navegada, ¿no? Digámoslo así.
Sí, porque operaremos en un software. Colocaremos los implantes con una cirugía virtual como hacíamos con la guiada, pero al mismo tiempo lo podremos hacer de manera monitorizada, o sea, viendo en un monitor lo que estamos haciendo en tiempo real, viendo cómo nos movemos dentro del hueso pequeñito del paciente en 360 grados y haciéndolo a través de una férula, con lo cual nos da pues muchísima precisión y rapidez para mayor confort del paciente.
Doctora, ¿y qué resultados se está dando?
Pues estamos teniendo unos resultados fabulosos, ya llevamos 2 años con esta técnica, bueno, casi 2 años, y la verdad es que estamos muy satisfechos porque los procedimientos son muy rápidos, el paciente en una sola sesión se va con los implantes y los dientes, lo que es la prótesis, y la mayoría de veces no tenemos que darle ni un solo punto, lo hacemos a través de una férula, con lo cual al no abrir los tejidos del paciente, pues el posoperatorio es excelente, no hay dolor, no hay inflamación, no hay hematoma, o sea, es para los pacientes, están encantados y nosotros también.
De hecho, ha despertado interés también entre los colegas, ¿no?, entre el sector, lo digo porque también el mes de septiembre va a dar una charla sobre ello.
Sí, bueno, nosotros ya hemos sacado el primer estudio científico que nos lo han publicado en marzo en una prestigiosa revista internacional y estamos ya con el segundo estudio, la parte clínica, y ya en septiembre pues lo vamos a presentar a nivel nacional en el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Entonces vamos a empezar a difundirlo ahora, que quieras que no, también con el COVID y todo eso hemos estado trabajándolo, pero ahora ya vamos a abrirlo para que lo empiecen a conocer los compañeros.
¿Cuánto tiempo llevan desarrollando esta técnica?
Pues estos 2 años llevamos 2 años.
Hoy tenemos buenas noticias. Desde ese test de anticuerpos COVID que se ha llevado a cabo aquí en Alicante con una sensibilidad cercana al 100%, pasando por estas técnicas que nos comenta la doctora y todo made in Alicante. Doctor,
sí, talento local, ¿no?
Claro, es que después de tantas malas noticias que estamos escuchando, está bien, ¿no?, hablar también del talento y de las cosas buenas que nacen aquí en la provincia de Alicante. Así que, doctora, muchas gracias, y un fuerte abrazo a Carmen Pomares, gerente.
Gracias a vosotros por haceros eco.
Y doctora de Perimplan, un fuerte abrazo. Con ella nos marchamos, que alcanzamos las señales horarias, la 1:30. Ahora actualizamos la información nacional e internacional y ya saben que a las 2:20 llega la información local, 3:25 los deportes y mañana, si les apetece, tenemos nueva cita. Será la 1:10. Y ya saben que a golpe de clic también están informados en cope.es/Alicante. Hasta mañana. Cuídense. Adiós.